Nueva entrega de Historia de Pamplona, en esta ocasión con los ataques de Pamplona. Ya saben que estamos haciendo este ciclo de episodios. Llegamos a uno nuevo. Lo primero, saludamos, como es habitual, a Pedro del Guayo, profesor de Historia del Colegio Luis Amigoy, que nos está desgranando esos ataques que ha recibido Pamplona desde fuera, desde dentro y a veces de los dos sitios. Pedro del Guayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, en esta ocasión hablamos de la conquista de Navarra.
Así es, vamos a ir a las primeras décadas del siglo XVI y vamos a ver, bueno, pues uno de los momentos, un punto de inflexión, ¿no?, en la historia del viejo reino, que es cuando dejó de ser un reino independiente y pasó a formar parte de lo que, bueno, pues llamamos España. Nuestra historia va a comenzar el 21 de julio de 1512. Este día, en esta fecha, mes, día y año, Fernando el Católico tenía pretensiones sobre el reino de Navarra. De hecho, bueno, pues cierta legitimidad tenía también para poder ondear un poquito el currículum diciendo que su padre, Juan II, había sido rey. Claro. La cosa es que, bueno, pues la guerra que va a asolar Navarra durante los próximos 10 años es una guerra que también tiene tintes de guerra civil, que es lo que has comentado, ¿no? Los ataques no solo vienen de fuera, sino también los de dentro, porque aquí en Navarra los nobles estaban divididos entre agramonteses y beaumonteses desde hace ya 50 años que se estaban partiendo la cara, así hablando
no
pronto
paraban.
Y mal, y no paraban. El 21 de julio de 1512, Fernando el Católico ordenó a su gran segundo duque de Alba, Fadrique Alba de Toledo, la invasión del reino de Navarra. Entraron por la barranca ese día, el 21 de julio, y la verdad que el ejército que traía el duque de Alba con él, un poderoso ejército de unos 10.000 soldados, unos 14, creo, kilómetros de largo el movimiento, ¿no? La
14 verdad que era,
creo recordar que eran unos 14, no sé dónde lo llegué a leer, 12, 14 kilómetros, una barbaridad. Vale, pues está compuesto por soldados que estaban, vamos, pelados de batalla, soldados veteranos de la Guerra de Italia. Y claro, ante esa fuerza descomunal, ¿no?, de invasión, los navarros no pudieron hacer prácticamente nada. Los reyes por aquel entonces en Navarra, tenemos a la reina, a la que es la reina oficial, que es Catalina de Foix, y luego su marido, Juan de Albret, o Juan de Labrit, como se tradujo luego por error, y tenemos la cuesta esta, ¿no?, la cuesta de Labrit. Los reyes, viendo entrar este inmenso ejército, pues no tuvieron más que planes de retirada. En la ciudad de Pamplona era una ciudad con unas murallas medievales, que no tenía ningún tipo de preparación con zonas de artillería adecuada, con los nuevos sistemas, ¿no?, de baluartes y demás que se van a poner de moda. Por lo tanto, era una ciudad que estaba completamente perdida ante este rodillo militar que traía el duque de Alba. La población incluso de Pamplona, pues rondaría, yo creo que andaría entre unos 7.000 personas, habitantes de la ciudad. Claro, nada podemos hacer contra un ejército de 10.000 soldados, ¿no? Este contingente militar llegará a las cercanías de Pamplona. Sabemos que hizo noche el 24 de julio en Arazuri, en el Palacio Bonito, precioso Palacio de Arazuri, sí, que tenemos ahí cerquita de Pamplona, y el día 25 de julio es cuando se acercaron a las murallas. Para entonces ya se habían ido Juan y Catalina, la familia real, dejando pues cierta orden, ¿no?, pues a las autoridades regidores de aquí de la ciudad de resistir siempre que puedan, hasta la medida de lo posible. También hay que recordar que, claro, la población de Navarra también podía estar dividida. Había gente que se inclinaba más hacia el bando agramontés y otros que se inclinarían más hacia las ideas beaumontesas, que, por cierto, los beaumonteses apoyaban la candidatura, vamos a decir así, ¿no?, de Fernando el Católico, Luis de Beaumont, que era el líder de la casa beaumontesa. El día 25 de julio, las tropas del duque de Alba forman en la zona de la Taconera, donde hoy en día tendríamos los Patos, allá con su despliegue militar, con caballos, artillería, y claro, pues al final pues
impresionaba,
unos 20 cañones traían con ellos, una barbaridad. Y claro, al final las autoridades de la ciudad, pues lo único que pudieron es abrirles las puertas, y ese 25 de julio, día de Santiago, a las 12 del mediodía, entraron por la puerta de San Lorenzo. Se sabe que recorrió la calle Mayor y subió a la catedral a dar gracias a Dios, pues que había tomado la capital del reino de Navarra, pues sin tener que disparar ni un solo tiro. La cosa es que, claro, los legitimistas, ¿no?, los reyes de Navarra, Juan y Catalina, en sus posesiones que tenían al otro lado del Pirineo, van a organizar una especie, ¿no?, pues de intento de reconquista. Entonces, ya es tarde, estamos en agosto. Las guerras por aquel entonces siempre solían hacerse en primavera-verano, pero claro, entre que organizan un ejército con el apoyo francés, el rey de Francia les da soldados, les proporciona dinero para contratar mercenarios alemanes, que eran los Landsknechtes terribles, eran una barbaridad estos mercenarios. Claro, se les echa ya el mes de noviembre, y en noviembre entran en Navarra con intento de recuperar el reino y la capital, y llegan a Pamplona el 2 de noviembre, que ya es muy, muy tarde para hacer cualquier tipo de intento. Este ejército franco-navarro rodea la ciudad, y dentro, pues el duque de Alba se prepara, ya veía que venía este ejército, entonces se prepara para resistir este fuerte asedio. Ojo, que venían con un ejército los franco-navarros muy grande, 20.000 soldados, o sea, que aquí los tenemos interesantes. Caballería acorazada, 4.000 mercenarios. Esta caballería acorazada, perdonar, las gentes de armas, en francés, gens d'armes, que es de donde viene el término de gendarme, que es eso, ¿no? Es caballería blindada, con armaduras, con cuerpo completo, que es donde tenemos ese término actual, ¿no? De los gendarmes, ¿no? Uh-huh. 8 cañones de asedio. Bueno, la cosa es que rodearon la ciudad de Pamplona y empezó, un ataque de artillería y demás, pero claro, en noviembre el frío empieza a hacer mella en estos campamentos que rodean la ciudad, y va pasando el mes y no hay manera de poder entrar en la ciudad. Una de las cosas, por ejemplo, que hizo el duque de Alba fue mirar a ver qué vecinos de Pamplona se inclinaban hacia el bando Agramontés, y los invitó a salir antes de que se cerrara el cerco, porque claro, tener detrás de sus defensas, claro, un grupo de población que pudiera ayudar a los que intentan entrar, pues obviamente pues eso no lo va a tener en cuenta, y los expulsa de la ciudad. Al final va pasando el mes y sabemos que el día, por ejemplo, el 24 de octubre colocaron las piezas de artillería junto al convento de San Francisco en la Taconera, uh-huh, y se inicia un duro cañoneo hacia las partes de las murallas más vulnerables, que más o menos sería donde la Puerta de la Traición, que hablamos el otro día del capítulo este de la Puerta de la Traición. Y al final, bueno, pues el día 27 de octubre, desde la primera hora se volvió otra vez a abrir fuego y se consiguió abrir una brecha en la muralla. Y es donde el día 27 de octubre, ese día, se lanzaron en masa a intentar entrar en la ciudad, pero no lo consiguieron. Tuvieron que retirarse, y el día 30 de noviembre, ante el general invierno, ¿no? Como le diríamos en época de la Segunda Guerra Mundial y Napoleón, ¿no? También, el general invierno ya hacía acto de presencia y tuvieron que retirarse derrotados, ¿no? En esa retirada, abro paréntesis, hay una anécdota muy curiosa, porque por Velate iba el ejército franco-navarro y en la retaguardia llevaban los cañones que habían traído con ellos. Y claro, los cañones van más despacio. Y entonces parece ser que allá por la zona de Velate, por los altos, le salió una emboscada a soldados guipuzcoanos, que estaban con el ejército castellano.
Claro.
Y les quitaron los cañones. Y esos cañones, al quitárselos, luego, más adelante, la reina Juana, que luego le llamaremos la loca, se los cedió en el escudo de Guipúzcoa. Ahí han estado durante muchos años los 12 cañones robados a los navarros, guipuzcoanos, hasta que por motivos políticos, pues hace unos pocos, ya unas décadas, los quitaron del escudo de Guipúzcoa. Porque claro, no conviene, ¿no?, preguntar a ver qué hacen unos cañones, ¿no? Claro. que quitaron los guipuzcoanos a los navarros, ¿no? Esas cosas de hoy en día. Vale, pues así acaba este... Que iban con los castellanos, ¿qué es eso, no? A alguno la cabeza le haría chispas, ¿no? Si empieza a hacerse determinadas preguntas.
Le saltaría el chivato.
Efectivamente. Sí. Bueno, pues ese sería el ataque de 1512, frustrado, ¿vale? Íbamos a dar un salto hasta el año 1521. Uh-huh. Es aquí cuando vamos a encontrar el gran proyecto de reconquista. En este caso ya no están los reyes Juan y Catalina, sino que está su hijo, Enrique II el Sanhuesino. Enrique II Sanhuesino, y tampoco está Fernando el Católico, porque había muerto en el 16, y lo tenemos al señor Carlos I, futuro emperador, Carlos V de España, IV de Navarra, en el trono de España. Enrique II, aprovechando que Castilla está en guerra civil, que es la guerra de los comuneros, una guerra que va a durar unos cuantos añitos, pues va a aprovechar esa situación pues para invadir el reino de... para recuperar, ¿no? Invadir el reino de Navarra. Y en este caso vuelve a contar otra vez con el apoyo del rey francés. Y en este caso ya estamos en mayo. El 9 de mayo, un gran ejército, inmenso ejército franco-navarro, a las órdenes del señor del Espar, saltan los Pirineos, entran en lo que es la Alta Navarra, y en el mismo momento en el que están invadiendo, pues las poblaciones de Navarra, de aquí, de la zona nuestra, también se levantan a una, ¿no? Pues con sistemas de espionajes y demás, contactos, pues para que todo el mundo sepa a la vez, ¿no? Sabemos que aquí en Pamplona, por ejemplo, pues hubo un gran levantamiento en la capital. Los soldados que estaban aquí, los castellano-aragoneses, pues tuvieron que salir muchos corriendo. Incluso la mayoría se refugiaron en el castillo de Santiago, que es donde hoy en día más o menos se levanta la diputación. Ahí en un castillo inmenso. que construyó en época Fernando el Católico en 1513, porque Pamplona no disponía de una fortificación adecuada para las nuevas claro. artes de la guerra. Y entonces se hizo este monumento, monumental, ¿no? Fortificación. Entonces ahí es donde se metieron y, bueno, pues ahí es donde intentaron resistir. El 19 de mayo llegaron este ejército inmenso franco-navarro, como digo, llegó a las inmediaciones de la ciudad, salieron los jurados a Villava, donde le juraron fidelidad a Enrique II el Sangüesino, y por la tarde entraba este ejército por la puerta de San Lorenzo, la misma que unos sí. años antes había entrado el duque de Alba, y tomó la ciudad. Los habitantes de Pamplona que se inclinaran un poquito por el lado de Beamontes, pues se callaría, porque claro, obviamente aquí a ver quién sí, levanta sí. un poco la voz, ¿no? Y al día siguiente, el 20 de mayo, se sabe que la artillería del castillo de Santiago comenzó a hacer fuego sobre la ciudad de Pamplona. O sea, los españoles que estaban en este castillo empezaron, ¿no?, a bombardear la ciudad, bueno, pues causando pues algunos destrozos en claro. viviendas y un poquito pues templando un poco más los ánimos de los habitantes.
Los que estaban dentro.
Claro, porque la ciudad estaba ya tomada por este ejército franco-navarro. Uh-huh. Entonces, claro, empezó luego el 24, llegó a la ciudad los grandes cañones franceses que se pusieron alrededor del castillo y empezó un tremendo ataque de artillería contra esta fortaleza, este castillo de Santiago o de Fernando el Católico, y al final, pues nada, unas pocas horas, el alcaide del castillo, Miguel de Herrera, tuvo que capitular al día siguiente, pues porque al final pues la, uh-huh. la fuerza aplastante que tenía este ejército legitimista pues era imposible resistir, ¿no? Es cuando, bueno, pues abrieron las puertas del castillo, salieron la guarnición, ¿no?, castellana, y bueno, y ahí tenemos una historia curiosa, que es la de uno sí. de los participantes de la defensa de este castillo, era sí. un capitán guipuzcoano de Azpeitia, de Loyola, que es sí. El capitán Íñigo de Loyola, ¿no? Sí. En este momento, según cuentan, pues en este ataque con artillería debió ser herido con alguna metralla de las bombacas que caían, ¿no? Y parece ser que incluso fueron soldados navarros, agramonteses, bueno, los soldados que venían con este ejército, sí. los que le llevaron hasta su casa. Y es ahí en la recuperación donde se planteó la vida y dijo, mira, oye, yo hasta entonces he tenido, ¿no?, una trayectoria un tanto violenta, sí. voy a abrazar, ¿no?, la fe, y entonces se cambió y pasa de ser el capitán Íñigo de Loyola y acabará siendo el futuro San Ignacio de Loyola, ¿no?, el fundador bueno. de uno de los jesuitas. Y es así como Pamplona vuelve a ser recuperada, como digo, el 25 de mayo de 1521, en pocos días todo el reino será liberado. Pero al final, pues la historia, hay que darle una vuelta a la tortilla, porque bueno, pues todos conoceremos, ¿no?, pues por ejemplo la batalla Mayur, que se hizo sí. el 30 de junio, donde ya pues este ejército franco-navarro fue derrotado y estas tropas que estaban en Pamplona tuvieron que salir y volvió otra vez a ser recuperado el reino por las tropas del emperador Carlos. Ya. Mm. Y así acabó este intento de reconquista de la ciudad de Pamplona, que bueno, en tanto en uno como en otro, la población sufrió no mucho. O sea, vamos a tener sí. capítulos en los cuales hemos visto destrucciones totales, ¿no?
Claro.
Esto es más, bueno, pues dos intentos de reconquista.
Destrucción de la ciudad.
De la ciudad, efectivamente.
Y en consecuencia también mucha gente pasándolo muy mal. Como has dicho, en estas reconquistas, la gente obviamente lo pasaría mal porque sí. no es agradable, pero no eran las batallas que anteriormente hemos comentado.
Eso es,
¿no?
Tampoco duró excesivamente estos asedios. Estamos hablando del mes de noviembre, estamos hablando de unos días de mayo de 1521. Mm. Luego, o sea, lo que es la población, pues sí, que vivió, pues obviamente, pues con el miedo, ¿no?
Con nervios.
Sí. Pero bueno, podemos decir así que fueron dos actos más centrados en el ámbito militar, ¿no? En la conquista, unos quieren una cosa, los otros quieren la otra, y así acabó la conquista de Pamplona en 1521 y se acabó este capítulo de la historia.
Oye, pues a por el siguiente. Pedro el Guayo, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.